Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ya saben que hace 2 semanas empezamos a hablar de una ciudad muy importante en esta sección del planeta en la que habitaron los judíos ashkenazíes. Vamos a hablar de Minsk, hoy día capital de Bielorrusia, entonces una ciudad muy grande con mucha población judía enclavada en esta zona de residencia, y creo que era una de las ciudades en las que sí se permitía a los judíos vivir, no como en otras, ¿no?
Así es, Jorge. Tal como hemos visto en nuestra visita anterior, fue muy numerosa la comunidad judía en Minsk, en la capital de Bielorrusia. También lo era durante la época del Imperio zarista, y fue creciendo, incluso llegando a una cantidad inverosímil de judíos cuando la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora vamos un poquito más atrás. Al iniciarse la vigésima centuria, se multiplicaban en Minsk las asociaciones e instituciones filantrópicas sostenidas por la comunidad judía. En materia de formación, había un Talmud Torah para niños pobres y huérfanos, dos escuelas, una de ellas privada, donde se impartían clases con los modernos métodos de la época, dos establecimientos de enseñanza específica de odontología, que es una curiosidad, un instituto donde niños y niñas podían aprender oficios y una granja agrícola que capacitaba para trabajos en el área rural. Asimismo, la Keilah contaba con un hospital y una biblioteca, y en la ciudad había una oficina de la Sociedad de Colonización Judía, la ICA. También había una sede local de la Sociedad para la Promoción de los Judíos, de la Cultura entre los Judíos de Rusia, y de la Sociedad para la Protección de la Salud Judía, que más tarde fue heredada por la administración polaca durante el periodo de entreguerras. La primera escuela pública judía de la ciudad fue creada ya en el siglo XIX, en el año 1845, en el edificio donde antes había estado el Talmud Torah. El Ministerio de Educación incluyó la enseñanza de la lengua rusa y la aritmética en esta moderna escuela pública, respondiendo al interés por esas asignaturas por parte de algunos judíos relevantes de Minsk. A partir de esa primera escuela, la red de enseñanza moderna siguió su desarrollo, pero a principios del siglo XX, más de un 60% de los niños judíos seguían asistiendo a los centros de enseñanza judíos tradicionales, es decir, al Heder, al Talmud Torah, etc. En otros aspectos, la ciudad en su conjunto fue convirtiéndose en un núcleo de movimientos políticos judíos modernos, y posteriormente Minsk llegaría a ser un referente de las ideas de la Haskalah, del iluminismo, en el noroeste del Imperio Ruso. Asimismo, y teniendo la villa un gran número de trabajadores judíos, durante los últimos decenios del siglo XIX, fue un destacado punto de activismo del movimiento obrero judío del Imperio zarista, donde se hicieron fuertes tanto el Bund como Poalei Tzion. En el año 1898, el Bund tenía nada menos que 1.000 afiliados en Minsk, y por iniciativa de esta organización se celebró en la ciudad el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que fue ese mismo año, 1898. Uno de los destacados líderes del Bund era oriundo de Minsk y había nacido en 1879. Se trata de Vladimir Medem, cuyos artículos aparecían en la publicación clandestina en Yiddish Der Minsker Arbeiter, el obrero de Minsk. También había muchos judíos de Minsk que apoyaban el sionismo, y a finales del siglo XIX nació un grupo que era partidario del movimiento kibutziano y tenía como propósito la compra de terrenos en Palestina, como se planteaban también los círculos de Jobe Beit Zion, por ejemplo. En el año 1902, 526 personas asistieron a la segunda conferencia de sionistas rusos celebrada con la anuencia del Ministerio del Interior. En las protestas antizaristas, incluidas las huelgas del movimiento revolucionario del año 1905, los judíos tuvieron una actuación y una participación destacada. El activista del sionismo Zeman Rosenbaum fue elegido para representar a Minsk en la primera Duma o Parlamento ruso en el año 1906. El número de judíos residentes en Minsk aumentó considerablemente durante la Primera Guerra Mundial. A los 45.000 vecinos judíos que había en 1914, se sumaron miles de refugiados hasta llegar a ser en 1917 unos 67.000. Tras la Revolución de Febrero de 1917, prolegómeno de la Revolución Bolchevique de octubre de ese mismo año, con la abdicación del zar y el nuevo gobierno de liberales y socialistas, en Minsk nacieron varios periódicos. En yiddish, Dos Yiddishe Wort, la palabra judío, judía, y Der Jud, el judío, ambos de tendencia sionista, como también era sionista Ejaber, pero en este caso se publicaba en lengua rusa. Der Wecker, el despertador, también de esa época, respondía a las ideas del Bund. En enero del año 1918, los bolcheviques asumieron el poder por primera vez, porque la guerra entre blancos y rojos, en lo que más tarde sería territorio de la Unión Soviética, se prolongó durante varios años. Y Aaron Weinstein, militante del Bund, fue nombrado presidente del gobierno municipal, es decir, se convirtió en el alcalde de la ciudad. En los últimos coletazos de la Gran Guerra, un mes y medio después, en febrero del año mencionado, tropas alemanas invadieron la ciudad y bajo esta ocupación se celebraron elecciones. Obteniendo la mayoría de los votos, los judíos asociados o afines a las ideas de Poalei Tzion, lo que se tradujo en 33 escaños en el Consejo Municipal. Los soviéticos retomaron el poder a finales del año siguiente, en 1918, y entre sus medidas primeras prohibieron todos los periódicos judíos, salvo Der Wecker, que representaba la ideología del movimiento obrero del Bund. Temiendo ataques antisemitas, Ejalutz creó una rama en Minsk en ese año con el principal objetivo de organizar grupos de autodefensa. Al siguiente verano, en agosto de 1919, fueron los polacos quienes ocuparon Minsk después de vencer a las tropas soviéticas. El nuevo ocupante permaneció en el municipio casi un año, hasta julio de 1920. Y un mes más tarde fue fundada ya la República Socialista Soviética de Bielorrusia, con capital en Minsk. El yiddish fue reconocido como una de las lenguas oficiales del Estado de la Unión Soviética y los judíos accedieron a libertades políticas y a los mismos derechos civiles que el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, la Keilah de Minsk fue disuelta y al inicio del decenio de 1920 se prohibieron las actividades de los partidos políticos judíos, salvo Poalei Tzion, que pudo continuar funcionando hasta el año 1928, en que fue ilegalizado. La sección judía del Partido Comunista, Evsketia, según en lengua rusa, siguiendo las ideas gubernamentales, hizo objeto de persecuciones a los judíos religiosos individual y grupalmente, al igual que a los círculos sionistas. Las sinagogas fueron clausuradas y muchos maestros y rabinos de Bielorrusia, incluidos los de Minsk, fueron llevados a juicio. Solamente obtenían apoyo las instituciones comunistas que desarrollaban su actividad en lengua yiddish. A comienzos de la década de 1930, había en Minsk 8 jardines de infancia, 12 escuelas y un instituto pedagógico, todos los cuales impartían clases en yiddish. el departamento judío perteneciente al Instituto de Cultura Bielorrusa publicaba una revista académica llamada Zeitschrift, Escritos del Tiempo, cuyas páginas estaban dedicadas a la historia judía, el folclore y la lengua y literatura en yiddish. Así fue que Minsk se convirtió en uno de los más relevantes centros culturales en yiddish del conjunto de la Unión Soviética. De hecho, la primera cátedra de estudio de lengua y literatura yiddish de todo el mundo se fundó en la Universidad Estatal de Bielorrusia. Un ejemplo de la atención que recibía la cultura en yiddish, de acuerdo a la información proporcionada por el IVO y a una fotografía conservada en el archivo de ese instituto, es que en la estación de ferrocarril de Minsk, alrededor de 1930, el cartel con el nombre de la ciudad aparecía escrito en cuatro idiomas: bielorruso, ruso, polaco e yiddish. Durante esa misma época había en la ciudad un tribunal de justicia del pueblo judío, un diario llamado Octubre, que se editó desde 1925 hasta 1941, junto a la revista literaria Stern, Estrella, y un teatro estatal en yiddish situado en la que había sido la antigua sinagoga coral de Minsk, cuya fundación se mencionó en nuestra anterior visita a esta localidad. Aunque nacidos en pequeñas localidades bielorrusas cercanas, vivieron y crearon sus obras en Minsk el reconocido escritor en yiddish Zelig Axelrod, represaliado por el régimen stalinista más tarde, suerte que también correría el famoso Moishe Kulbak, arrestado en 1937 y fusilado al año siguiente, y también Izzy Harik, entre otros. Con excepción de las publicaciones mencionadas y el teatro estatal, el resto de las organizaciones judías fueron cerradas en el año 1938 dentro de la campaña contra las minorías nacionales consideradas contrarrevolucionarias por Stalin. Volviendo un poco atrás, a raíz de la revolución de 1917, hubo un cambio radical en la economía que incidió en gran manera sobre los judíos. Aunque el nuevo sistema de producción modificó por completo la organización socioeconómica que hasta entonces habían conocido los judíos de Minsk, también es cierto que se inició una movilidad social ascendente inédita hasta entonces. Si en los años finales del siglo XIX había en Minsk un 24% de judíos dedicados al comercio, en la década de 1920 este porcentaje descendió significativamente y en la mitad del decenio de 1930 ya no había comercio ni comerciantes privados. En cambio, los judíos que se dedicaban a oficios artesanos siguió siendo de un número considerable y ascendente en porcentaje, pasando de algo más del 60% a casi el 72%. En la esfera profesional, si en 1897 la cantidad de judíos que ejercían profesiones liberales o tenían puestos públicos en la administración o la policía era casi inexistente, solamente 19 judíos empleados en oficinas públicas, en el año 1926 ya eran cerca de 3.000. El 56% de los empleados de empresas comerciales, más del 54% de los que trabajaban en la industria pesada y el 71% de los ocupados en la industria ligera, todo ello estatal, eran judíos. En cambio, no eran muy numerosos en otros campos productivos durante esa década. Por ejemplo, no había muchos judíos en el área del transporte o las comunicaciones. Al igual que en tiempos del Imperio zarista, en la Unión Soviética, los ferrocarriles seguían siendo un monopolio con poca cabida para los judíos. Es sorprendente, pero el ciudadano judío más ilustre de Minsk, famoso en el mundo entero, es sin duda Luis Bart Mayer, nacido con el nombre de Eliezer Meir en 1884. Estamos hablando del empresario y productor de cine, Luis B. Mayer, que desempeñó el cargo de director de producción, presidente y fue uno de los fundadores del Imperio Industrial Cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer. Asimismo, se lo considera el creador y máximo exponente del llamado Star System, la época dorada del cine de estrellas de Hollywood. Su familia emigró desde Minsk cuando él era muy pequeño a St. John, en la provincia de Nuevo Brunswick, en Canadá. Allí el padre de Luis se dedicaba a la compra y reciclaje de chatarra, negocio en el que también trabajaba su hijo, que trasladó esta actividad a Los Ángeles. En esta ciudad, de inmerso en ese tipo de negocio, Luis hijo, en la construcción de un teatro que más tarde sería el primer cine de muchos otros que construiría. Finalmente fundó la compañía cinematográfica Louis B. Mayer Pictures en el año 1917, en la que no solamente proyectaba películas en los cines de su propiedad, sino que comenzó a producir y distribuir otras películas. Cuando en 1924 se produjo la fusión entre la compañía de Mayer y la Goldwyn Picture Corporation y también la Metro Picture, nació la mítica, gigantesca y multimillonaria empresa cinematográfica conocida en el mundo entero como Metro-Goldwyn-Mayer. Louis B. Mayer asumió el cargo de director de producción, como hemos dicho, y presidente de la compañía, y se dedicó a contratar en exclusiva para su estudio actores y actrices con dos condiciones inamovibles: retribuciones modestas y control absoluto sobre sus comportamientos en público. Grandes exponentes del cine de la época fueron estrellas verdaderamente creadas por él, como, entre otros, Greta Garbo, Clark Gable, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Judy Garland y muchos más, cuyas actuaciones en películas fueron éxitos grandiosos de la industria del cine. Y la MGM se convirtió en la empresa líder de la época. Pero Mayer siguió dando rienda a su espíritu pionero. Fue uno de los mayores defensores de la introducción del cine sonoro, como posteriormente lo fue también del Technicolor. Ninguna persona de la industria de su tiempo consiguió igualar su fama y su prestigio, y así lo reconocía un sinnúmero de relevantes figuras de Hollywood, tanto actores como productores y empresarios. Desde el año 1937 tampoco tenía iguales en cuanto a salarios en Estados Unidos. Louis Mayer ganaba $1,300,000 al año, lo que hoy serían unos 21 millones en esa misma moneda. Sin embargo, los tiempos cambian y al cabo de unos años, algunos protagonistas del Star System comenzaron a rebelarse por los modestos salarios comparados con las pingües ganancias del estudio y sus ejecutivos. Entre ellos Marilyn Monroe, que litigó y consiguió que se le pagara $1,000,000 por película. A ella le siguieron otros que no solo consiguieron mejores salarios, sino también en algún caso librarse del contrato con la Metro, cambiar de estudio e incluso, como en el caso de Elizabeth Taylor, conseguir fabulosos salarios con la Metro-Goldwyn-Mayer y a la vez poder actuar en películas de otras compañías. Esas circunstancias y otras de tipo judicial a las que tuvo que enfrentarse la compañía y su presidente, más el hecho de que en el trienio 1948-1951 ninguna de las películas del estudio de Mayer consiguió ningún Oscar, acabaron con la época dorada de Hollywood que él había contribuido en gran medida a crear. Así se fue retirando poco a poco de la industria del cine hasta desvincularse por completo de sus estudios en el año 1950. 7 años después fallecía en Los Ángeles a los 73 años. Y bien, Jorge, creo que como figura relevante de Minsk hemos tenido alguien muy famoso, muy conocido en el siglo XX y en el siglo del espectáculo.
Pues sí, porque todavía todo el mundo recuerda el icono de la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, con el león rugiendo, así que con esa imagen nos vamos a despedir hoy de esta etapa de Minsk, si te parece.
Me parece muy bien y ya nos veremos en 2 semanas para contar lo que nos queda de Minsk, que es una página bastante más oscura de su historia.